Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un lenguaje que, bueno, todos creemos conocer porque lo estudiamos de memoria.
Pero qué pocas veces nos paramos a entender de verdad.
Justo, hablo de las matemáticas. Pero no de las fórmulas complicadas, ¿eh? Sino de su base misma, las ideas de igualdad, de ecuación y de desigualdad.
Y contamos con un material de origen que es una joya para esto, de verdad. Es un texto didáctico, sí, pero con una claridad y unas analogías visuales que te invitan a repensar todo desde cero.
Justamente, la misión de hoy no es una clase de álgebra, para nada. Es más bien descifrar la lógica, casi la belleza que hay detrás de todo esto.
Es un recorrido, ¿no?
Sí, un recorrido que empieza con una idea de equilibrio perfecto, nos lleva a ser detectives que resuelven misterios y, bueno, termina dándonos herramientas para un mundo que casi nunca está en perfecto balance.
Es que, en el fondo, no estamos hablando de números. Estamos hablando de un sistema para describir relaciones. Y una vez que entiendes la gramática de ese sistema, puedes describir casi cualquier cosa.
Pues empecemos por ahí. Por la piedra angular de todo, el concepto más puro.
El equilibrio. El texto lo llama el equilibrio perfecto, las igualdades. Y para explicarlo usa una analogía que a mí me parece fantástica.
La de la balanza.
La de la balanza, una de esas antiguas de dos platillos en perfecto equilibrio. Lo que hay a un lado del signo igual, pues vale exactamente lo mismo que lo del otro lado. Esa imagen de la balanza es mucho, pero mucho más profunda de lo que parece, ¿eh? No es solo una ilustración bonita, es la encarnación de un principio casi universal, la simetría, la conservación.
Claro.
El texto nos da ejemplos como, no sé, 15 plus 1 es igual a 16. Pero 8 por 2 también es 16. Son caminos distintos para llegar al mismo valor, al mismo peso.
Claro, a la balanza no le importa cómo compones los pesos en cada platillo. Solo le interesa el resultado final. Y lo que me parece clave es cómo esa analogía nos permite entender las reglas del juego.
Totalmente.
O sea, si tienes la balanza equilibrada y se te ocurre añadir una pesa de, digamos, 5 kilos en el platillo izquierdo, pues todo se desnivela.
Se rompe el equilibrio.
Pero, ¿y si añades una pesa idéntica de 5 kilos en el platillo derecho al mismo tiempo?
Ah, entonces la balanza vuelve a estar nivelada. Aunque ahora con más peso total, claro.
Entiendo. Y supongo que funciona igual si quito la misma cantidad.
O si duplicas el peso en ambos lados.
O si lo parto a la mitad. Precisamente. Y acabas de describir, sin darte cuenta, todas las operaciones, bueno, las operaciones algebraicas básicas. Esa es la regla de oro. Lo que le haces a un lado de la igualdad, se lo tienes que hacer al otro para preservar la verdad.
Para mantener el equilibrio.
Exacto. No es una regla arbitraria que un profesor se inventó. Es una consecuencia lógica de lo que significa ser igual a. El texto propone un reto que lo visualiza muy bien. Es un esquema de círculos vacíos, conectados con operaciones, y hay que rellenarlos con números del 1 al 5. Es como una especie de sudoku matemático, ¿no?
Sí, comparte esa lógica de un sistema que está todo interconectado. La gran diferencia, diría yo, es que las reglas del sudoku son inventadas para el juego.
Cierto.
Estas reglas, las de las igualdades, son un descubrimiento. Un descubrimiento sobre cómo funciona la lógica. No las inventamos, las describimos. En ese reto, cada línea, horizontal o vertical, es una pequeña balanza que debe estar en equilibrio.
Y todas dependen unas de otras.
Ahí está la clave.
Y esa idea de un sistema interconectado es perfecta. Porque en el mundo real, los sistemas a menudo tienen piezas que no conocemos. Imagina esa misma balanza en equilibrio, pero en lugar de pesas visibles, en un lado hay una caja cerrada. No sabemos qué hay dentro, solo sabemos que gracias a esa caja la balanza está nivelada.
Ahí es donde la cosa se pone interesante. Ya no es una simple afirmación, ahora es un acertijo.
Exacto, y a ese acertijo el texto lo llama ecuación. La define como una igualdad en la que uno de sus términos es...
misterio.
Ya ese misterio, a lo que hay dentro de la caja, lo llamamos incógnita y le ponemos un nombre, una letra, la famosa X.
La X que a tantos nos dio dolores de cabeza.
¿Sí?
Pero es que la idea es muy humana. Queremos saber qué hay en la caja. Resolver la ecuación no es más que eso, es averiguar el valor de la incógnita para que, la afirmación vuelva a ser verdadera, para que el equilibrio tenga sentido. El texto pone el ejemplo, x plus 25 igual a 36. O sea, una caja misteriosa más 25 kilos en un platillo se equilibra con 36 kilos en el otro.
El objetivo es saber cuánto pesa la caja. Y para organizar esto, el texto habla de ecuaciones aditivas y multiplicativas. Entiendo la clasificación, pero me pregunto si resolverlas es igual de sencillo.
¿A qué te refieres?
Intuitivamente, si en x plus 25 igual a 36, quiero dejar la x sola, simplemente le quito el 25. ¡Así de fácil!
Es así de fácil, siempre y cuando recuerdes la regla de oro de la balanza.
Ah, claro. Si le quitas 25 kilos a un platillo, tienes que hacer exactamente lo mismo en el otro, para que no se desplome todo. Ese es el principio fundamental, la simetría. Vale.
Al quitar 25 en el lado izquierdo, la X se queda sola. Al quitar 25 en el derecho, 36 se convierte en 11. Y ahí lo tienes, X igual a 11. La caja pesaba 11 kilos.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Se trata de aislar el misterio aplicando operaciones inversas.
Para mantener el equilibrio.
Si algo está sumando, resto en ambos lados.
¿Y si algo estuviera multiplicando?
Como en el ejemplo 3 por x igual a 21.
La lógica es idéntica. El 3 está, digamos, acompañando a la x al multiplicarla. La operación inversa es la división.
Divido a ambos lados entre 3.
Exacto. En la izquierda te queda la y sola. En la derecha, 21 dividido entre 3 es 7. El valor del misterio es 7. Es un procedimiento, sí, pero está basado en una idea muy intuitiva de justicia, de equilibrio.
Ok. Hasta ahora hemos vivido en un mundo de equilibrio perfecto, ya sea evidente o por descubrir. Pero esto me hace pensar que en la vida real casi nada es una igualdad exacta.
No, para nada. Las situaciones suelen ser de comparación. Este coche es más rápido, necesito ganar como mínimo tanto dinero, la temperatura no puede superar cierto punto.
Claro.
Aquí es donde abandonamos la comodidad de la balanza perfectamente nivelada y entramos en el terreno de las relaciones de orden. El mundo real está lleno de límites, de condiciones, de rangos. Y para eso, el texto introduce los símbolos de la desigualdad, mayor que, menor que, y sus variantes con el igual que. Y nos dice que cuando en una de estas comparaciones metemos una incógnita, una de nuestras cajas misteriosas, tenemos una inecuación. Por ejemplo, x más 7 mayor que 12. Ya no buscamos el peso exacto que equilibre la balanza, no. Ahora buscamos todos los pesos posibles que hagan que el platillo izquierdo se incline, que se incline decididamente hacia abajo, que pese más que el derecho.
Ah.
Y esto nos lleva a la diferencia conceptual más grande de todas. Una ecuación como x plus 2 igual a 5 tiene una única solución, una y solita.
X tiene que ser 3, no hay otra.
Es un punto concreto en el universo. Pero una inecuación como x plus 7 mayor que 12...
A ver, si la x fuera 6, por ejemplo, 6 plus 7 es 13, y 13 es mayor que 12. Funciona.
Bien.
Si x fuera 20, 20 plus 7 es 27. También funciona. Si fuera 5.1, también. Ya veo, cualquier número por encima de 5 parece funcionar.
Exacto. No estamos buscando un número, estamos buscando un conjunto infinito de números. La solución no es un punto, es un territorio completo.
Es todo un rango de posibilidades.
Es cualquier número real mayor que 5. Y como no podemos escribir una lista infinita, necesitamos una forma de representarlo. El texto lo muestra de forma gráfica, en una semirrecta numérica.
Se dibuja la línea.
Y se marca el 5 como punto de referencia. Y se colorea todo el tramo que va desde ahí hacia la derecha, hasta el infinito.
Y aquí hay un detalle de esas gráficas que recuerdo de la escuela y que nunca entendí del todo. Sobre el número 5, el texto dibuja un círculo blanco, sin rellenar.
Ajá.
Recuerdo ver esos círculos, a veces rellenos, a veces vacíos. ¿Qué nos dice ese círculo vacío sobre el 5?
Ese pequeño círculo es el guardián de la frontera y es increíblemente elocuente.
¿Ah, sí?
Un círculo vacío sobre el 5 significa que la frontera, o sea, el número 5 en sí mismo, no forma parte de la solución.
¿Por qué no?
Porque si x fuera exactamente 5, tendríamos 5 plus 7, que es 12. Y 12 no es mayor que 12. Es igual. La condición estricta de ser mayor que no se cumple.
Ah, ya entendí. El círculo vacío te dice, la solución empieza un infinitésimo después de este punto, pero sin tocarlo jamás. Es una precisión brutal. Es como decir, puede ser 5.00001, pero nunca 5.
Si el símbolo hubiera sido mayor o igual que el GN,
entonces el círculo estaría relleno, ¿verdad?
Supongo que sí, porque el 5 sí estaría permitido.
Esa es exactamente la diferencia. El círculo relleno dice, esta frontera sí forma parte de mi territorio. Y esa pequeña distinción, como veremos, en el mundo real puede ser la diferencia entre que un puente se mantenga en pie o se derrumbe. Me parece un buen momento para conectar todo esto con situaciones más tangibles, como hace el texto en su parte final. Menciona el caso de un tal Luis que se propone correr por lo menos 20 kilómetros a la semana.
Esa frase es la clave.
Por lo menos. No va a correr exactamente 20.
Ahí nuestro cerebro debería activar inmediatamente la alarma de inecuación. Por lo menos 20 significa 20 o más.
Claro.
El lenguaje matemático, si R es el recorrido, R es mayor o igual a 20. El símbolo captura esa idea a la perfección. O el ejemplo del límite de velocidad en una zona escolar, 35 kilómetros por hora o menos. De nuevo, no es una igualdad, para nada. La velocidad puede ser 35, 30, 20, pero no 36. La inecuación sería velocidad menor o igual a 35. Usamos esta lógica constantemente para tomar decisiones. Lo hacemos de forma intuitiva. El lenguaje matemático simplemente nos da un método riguroso y universal para expresar y analizar esas intuiciones.
Pero aquí viene lo difícil.
La parte más difícil no suele ser resolver la inecuación, sino traducirla correctamente.
Y para ilustrar ese desafío, el texto plantea un problema genial sobre la interpretación del lenguaje. Es el caso de Andrés y Adriana. Este es un punto crucial, porque aquí es donde la mayoría de los proyectos, no solo los matemáticos, fallan en la traducción del requerimiento inicial a un plan de acción.
Totalmente. Se les da una frase. 5 veces un número más 2 es igual a 17.
Y cada uno lo traduce a su manera.
Sí. Andrés interpreta la frase y escribe 5 por, y entre paréntesis, P plus 2 igual a 17. Adriana, por su parte, escribe 5 por P plus 2 igual a 17. Son casi idénticas, pero esos paréntesis lo cambian todo.
Lo cambian absolutamente todo.
¿Cuál es la correcta?
Analicemos la frase como si fuéramos una computadora, de forma secuencial.
A ver.
5 veces un número. Eso es 5 por P.
Ok.
La frase sigue. Más 2. Añadimos un plus 2. 5P plus 2.
Es igual a 17. Ponemos el igual a 17.
Entonces, 5P plus 2 igual a 17.
La de Adriana.
Exacto. La interpretación de Adriana es una traducción literal y ordenada de la frase.
Entonces, ¿qué frase estaría describiendo la ecuación de Andrés? La que tiene los paréntesis. Esa es la pregunta clave.
Por la presencia de los paréntesis, que agrupan la suma, la ecuación de Andrés se leería así. 5 veces la suma de un número y 2.
Ah, claro. La suma de.
¡Qué sutil!
Es una diferencia enorme. La estructura de la frase en español, sin comas, nos guía hacia la interpretación de Adriana. Una coma podría haberlo cambiado todo, fíjate. 5 veces un número más 2.
Y aquí hay una lección que va mucho más allá de las matemáticas. Nuestro cerebro tiende a procesar la información de forma secuencial. El error de Andrés es un ejemplo perfecto de cómo una interpretación que no respeta la jerarquía lógica nos lleva a una conclusión equivocada.
Absolutamente. Es que es un recordatorio de que traducir cualquier problema al lenguaje correcto, sea matemático, legal o de negocios, es el 90% de la batalla.
Sin duda.
Porque si la ecuación de partida es incorrecta, la solución, aunque la calcules perfectamente, será la respuesta correcta a la pregunta equivocada.
Y los resultados son totalmente distintos, ¿no?
Completamente. En el caso de Adriana, la solución para P es 3. En el de Andrés, da un número decimal, 1.4. Dos mundos distintos que nacen de la interpretación de dos paréntesis.
Es increíble. Hemos hecho un recorrido que nos ha llevado desde la serenidad de la balanza en equilibrio, la igualdad,
la certeza,
a la emoción de la casa del tesoro, que es una ecuación, Y finalmente, la gestión de la incertidumbre y los límites con las inecuaciones.
Y lo que hemos descubierto es que, más que un conjunto de reglas, esto es un lenguaje para describir la realidad. Un lenguaje que nos obliga a ser precisos.
A pensar estructuralmente.
Justo. El poder de las matemáticas no es calcular rápido, es pensar con claridad. Y como vimos, traducir nuestro lenguaje natural, que a menudo es ambiguo, a este lenguaje de precisión es la habilidad más crítica de todas. Me quedo con esa idea, pensar con claridad. Y para cerrar, dejemos un último pensamiento.
Adelante.
Vimos esa diferencia visual tan clara entre el círculo vacío en la gráfica, que excluye el límite, y el círculo relleno, que lo incluye.
La sutil diferencia entre menor que y menor o igual que.
Exacto. Puede parecer un detalle académico, pero la pregunta para reflexionar es, ¿en qué situaciones del mundo real esa pequeña distinción, ese igual que, se vuelve absolutamente crucial? Una diferencia que puede serlo todo.
Soporta un componente electrónico antes de fundirse, o en la dosis de un medicamento, donde justo esa cantidad límite puede ser la diferencia entre una cura y un veneno.
O el peso máximo que soporta un ascensor.
Ahí está. ¿En qué otros ámbitos de la vida, de la tecnología o incluso de la ética encontramos esa frontera tan afilada entre lo permitido y lo prohibido, donde ese pequeño igual que lo cambia absolutamente todo?